Es perfecto. Inicia grabación en República de Colombia, en Bogotá, siendo el día 21 de enero del 2026 a las 8:04 a.m. Hora prevista para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número de radicado 2024-104-114, en el que obra como parte demandante el señor José David Gutiérrez Alvarino y como entidad demandada Banco de Occidente. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, don Santiago Vargas Siguiera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams en cumplimiento de lo dispuesto en numerales.
Se le cortó, ¿verdad, doctor?
Perdió.
Pero es que pena, ahí ya me logran escuchar. Tengo
Sí,
como un
doctor,
error en
¿verdad?
el... Listo. Perfecto. Bueno, retomando las indicaciones, les advierto que la presente diligencia está siendo grabada, lo cual también tendrá información en cuanto a datos y demás aspectos que tendrán solo uso exclusivo para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación les voy a conceder el uso de la palabra a cada uno de ustedes para que por favor procedan con su identificación. En primer lugar, parte demandante. ¿Puede colaborar con su identificación, doctor Raúl?
Bueno, buenos días, su señoría. Buenos días a todos los presentes. Raúl Quevedo Contreras, identificado con la cédula de ciudadanía 79757504 de la ciudad de Bogotá.
Gracias, doctor. De igual manera, señor José, ¿me podría colaborar con su identificación?
Buenos días a todos los asistentes. Buenos días, señoría. Esta es mi identificación.
Listo, don José, muchas gracias. De igual manera, doctor, ya me podría colaborar con su identificación. Gracias.
Muy buenos días, señoría. Cordial saludo a los presentes. John Alberto Báez Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía 1022-403-440, portador de la tarjeta profesional de abogado 392527 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en la calidad ya reconocida por este despacho en diligencia previa. Gracias.
Bueno, partes. Voy a proceder de una vez a la etapa que quedó pendiente y por la cual se convocó el día de hoy, y eso es la de proferir el fallo. Para evitar algún error de conexión o que se nos caiga la llamada, les voy a pedir el favor, mientras yo hago la lectura del fallo, por favor apaguen las cámaras. Yo cuando haga ya terminé la de proferir la decisión, les doy el uso de la palabra para que puedan intervenir. Gracias.
Perfecto.
Listo. Bueno, reunidos los presupuestos procesales y verificados los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte del señor José David Gutiérrez Alvarino conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo del presente proceso. Eso es a partir de que dentro de la delegatura se abrió un proceso bajo número de radicado 2024-104-114 en el cual se vinculó a Banco de Occidente como entidad demandada. Para lo cual la decisión va a estar dividida en cuatro bloques. El primer bloque entrará un aspecto o un resumen de los antecedentes del presente caso. Esto a partir de lo que aconteció en el escrito de demanda y asimismo lo que se presentó en aquel documento, seguidamente en las pretensiones allí indicadas, como también la contestación de la entidad demandada y las excepciones que presentó en dicho documento. Posteriormente, como un segundo bloque, el sustento normativo que va a acompañar esta decisión y que fue objeto de análisis para proferir la decisión. Como tercer bloque, será un análisis concreto del presente caso en cuanto a la asignación de responsabilidades y asimismo de la valoración probatoria que se dio a cada una de las pruebas que se presentaron. Y como cuarto y último ítem, se hará una valoración en cuanto al resuelve y las decisiones que va a ordenar este despacho. Partiendo de esta estructura que les acabo de indicar, va a proceder con lo que viene a ser el primer bloque. Eso en cuanto a los antecedentes, se tiene que la parte demandante, el señor José David Gutiérrez Alvarino, por intermedio de su apoderado o apoderada en su momento, promovió acción de protección al consumidor financiero en contra de Banco de Occidente con fundamento en el trámite de la Ley 1480 de 2011 y la competencia atribuida a esta alegatura a partir del artículo 24 del Código General del Proceso, reclamando la devolución de las sumas derivadas de transacciones que califica como fraudulentas y no autorizadas ocurridas el 27 de octubre del 2023, asociadas con su tarjeta de crédito Mastercard terminada en 7857 y a una cuenta de ahorros terminada en 6177. En cuanto a la cuantía de la demanda, fija como valor 41.206.697 pesos, compuesta por un valor en dólares de 9.484 pesos, correspondiente a las cinco operaciones en dólares más intereses, y la segunda por un valor de 1.800.000. La demanda además sustenta en su tesis que el banco habría debido bloquear oportunamente los canales e instrumentos ante señales de riesgo y contar con un perfil transaccional que permitiera confirmar o frenar las operaciones fuera del hábito. Esto citando también la normativa dispuesta en la circular básica jurídica. Ahora bien, como parte de su demanda indica como pretensiones, la parte actora lo siguiente. Primero, declarar civil y contractualmente responsable al banco por el valor de total reclamado derivado de las transacciones no autorizadas del 27 de octubre del 2023. Segundo, condenar al reintegro del mismo monto más intereses causados y pagados. Por su parte, en oportunidad, Banco de Occidente presentó contestación de la demanda, en la cual indica que se opone a las pretensiones y su eje argumental es que las operaciones reclamadas solo podrían autorizarse mediante códigos OTP remitidos al número del celular registrado por el demandante y que adicionalmente existieron mensajes de texto de notificación en tiempo real. Por tanto, atribuye el resultado al incumplimiento del propio consumidor en la custodia de credenciales y al aviso oportuno para el bloqueo. En materia de excepciones de fondo, propone expresamente las siguientes. Carecer el demandante de derecho temerariamente pretendido. Segundo, hecho exclusivo de la víctima. Y tercero, inexistencia de la responsabilidad contractual. Partiendo de estos antecedentes, se plantea y el problema jurídico que viene a entrar a resolver el despacho corresponde a determinar si el Banco de Occidente incumplió con sus deberes contractuales y regulatorios de seguridad, gestión del riesgo en las operaciones de servicios financieros y, por ende, si se debe asumir el reintegro de los valores reclamados o si, por el contrario, se acreditó una causal que exima de culpa del consumidor, una causal como culpa del consumidor o hecho exclusivo de la víctima derivado de la custodia de las credenciales, autenticaciones OTP y de la conducta desplegada antes y durante la ocurrencia de los hechos. Ahora bien, el despacho va a proceder a hacer lectura en cuanto al segundo bloque, que es el análisis normativo y legal en cuanto a lo que fue revisado en esta decisión. En ese orden de ideas, el análisis se desarrollará en esta providencia, se orientará a determinar si la entidad financiera demandada en su calidad de intermediario del sistema financiero actuó conforme a los deberes legales, contractuales y reglamentarios exigibles en el marco de la ejecución de operaciones electrónicas a través de canales digitales, o si por el contrario incurrió en alguna actuación u omisión reprochable que implique una vulneración de los derechos patrimoniales del consumidor financiero aquí accionante. Para tal efecto, se procederá a valorar integralmente los elementos probatorios sobrantes en el expediente, así como las normas y principios aplicables al rol que deben cumplir las entidades vigiladas respecto a órdenes y operaciones electrónicas realizadas mediante canales digitales. En concreto, se analizará con detenimiento la conducta desplegada por el banco demandado frente a lo establecido en la circular externa 029 del 2014, conocida como Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fija los parámetros mínimos y obligatorios de seguridad para las transacciones electrónicas y digitales efectuadas por las entidades financieras. De igual manera, esta delegatura verificará si concurren los elementos estructurales que configuran la responsabilidad contractual alegada por la parte actora, a saber, la existencia efectiva de una relación contractual, la presencia de un incumplimiento específico de las obligaciones derivadas de dicha relación, la configuración de un daño real sufrido por el demandante y la existencia comprobable de un nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño alegado, conforme a la teoría general de las obligaciones regulada por el Código Civil, el Código de Comercio y las disposiciones específicas previstas en el Estatuto del Consumidor. Como punto inicial, es fundamental establecer que dentro del presente proceso se dieron afectación a dos productos que tienen vinculaciones o regulaciones totalmente independientes. Por un lado se tiene la de la tarjeta de crédito y por el otro lado la cuenta de ahorros. En primer lugar, debe señalar este despacho en cuanto a la materia de la cuenta de ahorros, la regulación a sí misma que acoge a este producto. En principio, los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. en el cual se indica que este tipo contractual, correspondiente a un depósito regular de dinero, impone particulares obligaciones y responsabilidades a las partes contratantes, las cuales deben analizarse de manera integrada con la normativa específica de protección al consumidor financiero, particularmente la Ley 1328 del 2020. Ahora bien, como segundo punto y como segundo producto, se tiene la tarjeta de crédito, el cual se encuentra regulado por los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, cliente, sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizados por este durante la vigencia del contrato, esto a partir de lo que dispone el artículo 1401 de la norma en cita. Adicionalmente, se debe resaltar que la relación contractual examinada se sitúa dentro de un contexto de especial protección constitucional, específicamente bajo la ejida del artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el deber estatal de proteger los derechos de los consumidores, y el artículo 335 de la Carta Política, que atribuye un carácter de interés público a la actividad financiera. En este marco, el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009 prescribe que los derechos de los consumidores deben ser garantizados en todas las etapas de la relación contractual y que las entidades financieras deben actuar con un estándar reforzado y especial de diligencia, derivado de la confianza que el público deposita en ellas. En dicho contexto normativo, cobra especial importancia lo que se indica en la circular externa 029 del 2014 emitida por esta superintendencia, pues desarrolla en detalle los parámetros mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros a través de canales digitales. Esta circular, en su parte primera, título segundo, capítulo primero, establece de manera clara y precisa que las entidades vigiladas tienen la obligación específica de implementar mecanismos robustos de autenticación multifactor, adoptando sistemas que exijan información adicional al usuario y no solo datos estáticos, utilizar protocolos de encriptación y cifrado para proteger la información en tránsito. Asimismo, realizar monitoreo constante y en tiempo real para detectar patrones inusuales de transacciones, establecer límites y topes transaccionales personalizables para cada consumidor y remitir notificaciones inmediatas por mensaje de texto, correo electrónico u otros canales que permitan la verificación oportuna por parte del consumidor y así desarrollar de manera continua campañas educativas y preventivas frente al fraude digital. En lo que atañe al estándar de conducta exigible a las entidades vigiladas cuando prestan servicios por canales digitales, esta alegatura recuerda que el régimen colombiano impone un deber de diligencia reforzado y un correlativo deber de seguridad a favor del consumidor. La Ley 1328 del 2009 no solo reconoce derechos sustantivos al consumidor, entre ellos el de recibir productos y servicios con estándares adecuados de calidad y seguridad, sino que también fija obligaciones especiales a cargo de las entidades dentro de las cuales se destaca la de disponer de los medios electrónicos y controles idóneos para brindar eficiente seguridad a las transacciones, a la información confidencial de los consumidores financieros y a las redes que la contengan. Eso particularmente lo que indica su artículo séptimo de la norma en cita. Ese deber no es programático, es operativo y es verificable. Compromete a la entidad a diseñar, implementar y mantener de manera continua medidas técnicas y organizativas que permitan prevenir, detectar, contener y mitigar incidentes de fraude, así como reaccionar con oportunidad cuando el cliente reporta una posible intrusión o suplantación. Ese estándar se concreta y se identifica en la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera en el capítulo primero, título segundo de la parte primera, como se indicó anteriormente, que ha sido objeto de actualizaciones para reforzar las exigencias de autenticación, administración de riesgos tecnológicos y protocolos de atención cuando se advierten eventos de fraude o fraudes cibernéticos. Dicho capítulo exige controles de seguridad adecuados al riesgo del canal. Esto incluye la autenticación y verificación de la identidad, establece también los deberes frente a la calidad y continuidad del servicio y demanda la adopción de procedimientos claros para la suspensión y bloqueo y restablecimiento de los accesos cuando hay sospecha de compromisos de credenciales o reportes del cliente. Este marco, que la propia Superintendencia Financiera ha venido precisando y ajustando, impone a las entidades la carga de contar con mecanismos eficientes y oportunos para recibir alertas, bloquear productos y cortar sesiones, así como para reactivar el acceso bajo protocolos de verificación razonables y proporcionados al riesgo. A la par, la gestión del riesgo y el fraude no es optativo. La secular básica jurídica, en armonía con la normativa SARO, ordena desarrollar y implementar y mantener sistemas de administración del riesgo operativo acordes con el tamaño y complejidad de la entidad, con políticas, procedimientos, controles y respuestas a incidentes que cubran con otros, permitan, que cubran con otros los riesgos propios de los canales electrónicos y de los procesos de autenticación de la, a distancia. En concreto, las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia prevén que las entidades ajusten sus sistemas para prevenir la materialización de eventos de fraude y para atender de manera inmediata los reportes del consumidor cuando advierte accesos no autorizados o transacciones que no reconoce. La eficacia de esos sistemas se evalúa no solo por su diseño, sino también por su desempeño en el caso concreto. Tiempos de atención, decisiones de bloqueo, trazabilidad de las alertas y la capacidad real de contención del daño. De esta arquitectura normativa se desprenden al menos tres consecuencias prácticas relevantes para el asunto que ocupa el despacho. Primero, cuando el consumidor reporta por canales oficiales un posible acceso indebido o manipulación de su banca digital, la entidad debe activar sin dilación protocolos de bloqueo preventivo y contención del riesgo. Segundo, cualquier exigencia posterior para reactivar o desbloquear el acceso debe ser idónea, necesaria y proporcional. Idónea porque debe verificar efectivamente la identidad del cliente y mitigar el riesgo. Necesaria porque no puede imponerse requisitos superfluos o de difícil cumplimiento que previenen al consumidor del acceso a su dinero o a sus mecanismos urgentes de protección. Y proporcional porque el nivel de rigor debe guardar relación con el riesgo tratado y con información que la entidad ya posee sobre el cliente. Eso, Uber y Gracia, datos históricos, biometría de en sucursal, validaciones cruzadas, entre otros. Y tercero, la entidad debe garantizar que sus canales de emergencia, estos son las líneas de atención ante la prevención de fraudes, funcionen asimismo 24/7 o con tiempos y rutas de atención consistentes con los riesgos reportados, con facultades reales de bloqueo inmediato de productos y sesiones y con registro íntegro de las sesiones realizadas. Todo ello se desprende del deber legal de seguridad que indica la Ley 1328 del 2009 y del capítulo primero del título segundo de la Circular Básica Jurídica, que fija los estándares sobre seguridad, calidad, continuidad del servicio en los canales, así como las obligaciones SARO en materia de prevención y respuestas en eventos operativos y de fraude. Ahora bien, para un breve desarrollo en cuanto a lo que ha indicado la jurisprudencia. La jurisprudencia civil colombiana en materia de fraude bancario y uso indebido de instrumentos electrónicos ha construido un modelo de responsabilidad reforzada para las entidades financieras, que complementa y da sentido a las obligaciones plasmadas en la Ley 1328 del 2009 y la Circular Básica Jurídica. El hito más relevante lo constituye la sentencia SC 18.614 del 2016, en la cual la Corte Suprema de Justicia, en la cual se resolvió una acción de sustracción de fondos mediante transferencias no autorizadas, allí la Corte expuso que el régimen de responsabilidad de los bancos frente a la defraudación con instrumentos espurios se fundamenta en la teoría del riesgo, primero, inicialmente, la del riesgo creado, según la cual quien realiza una actividad que genera peligro debe indemnizar los perjuicios causados sin importar su diligencia. Segundo, luego, la del riesgo provecho, que asigna la obligación resarcitoria a quien obtiene utilidad del peligro. Y tercero, y finalmente, la del riesgo profesional, derivada de la anterior y propia de los oficios especializados. Con esta última, la Corte subrayó que la actividad bancaria reviste interés público y exige a las entidades vigiladas altos estándares de seguridad, diligencia y control, de forma que la asunción de los riesgos derivados del servicio no corresponde a los clientes que confían su patrimonio al banco, sino a la entidad misma. Por ello, el banco está obligado a extremar medidas de prevención y reacción frente a los fraudes electrónicos y garantizar la seguridad de las transacciones que autoriza. En esa misma sentencia, la Sala Civil resaltó que el régimen profesional exige que consumada la defraudación, el banco solo puede exonerarse si demuestra la culpa del cuentabiente o de sus dependientes. En caso contrario, debe asumir los daños. La carga de probar la negligencia del cliente recae en la entidad financiera, no en el usuario, porque rige la presunción de buena fe y el banco es quien controla los sistemas y conserva los registros técnicos. De ahí que no basta con alegar que se enviaron claves temporales, es necesario asimismo demostrar que la transacción fue adecuadamente autenticada y que la propia institución activó oportunamente sus mecanismos de bloqueo y confirmación ante patrones atípicos. Esa doctrina también rechaza cualquier inversión de la carga probatoria o cláusula que traslade automáticamente al usuario la responsabilidad por el fraude. La Corte ha reiterado esta línea en decisiones posteriores, tanto es así que en sentencia SC 16.496 del 2016, que aborda retiros fraudulentos con tarjeta de débito y asignación unilateral de cupos de sobregiro, la Corte señaló que el deber de seguridad y protección es intrínseco al contrato de cuenta corriente y a la entidad financiera que está obligada a adoptar todas las precauciones para evitar operaciones irregulares sin limitarse a lo pactado expresamente. De igual forma, en sentencias del 2018 y 2020 de esta misma corporación, la Sala de Casación Civil ha reiterado que la responsabilidad bancaria se fundamenta en la teoría del riesgo profesional y que, dada la naturaleza riesgosa de la intermediación financiera, los bancos deben asumir los riesgos de transacciones electrónicas y solo se liberan probando la culpa de la víctima o fuerza mayor. En estos pronunciamientos, la Corte recalcó que la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor es inadmisible y que la culpa en cuentabiente debe ser alegada y demostrada por el banco sin que baste con tímidas explicaciones para exonerar la obligación de la entidad vigilada. En síntesis, la jurisprudencia colombiana contemporánea ha decantado que, primero, la actividad bancaria implica un riesgo profesional que debe ser asumido por la entidad. Segundo, los bancos están llamados a implementar procedimientos de bloqueo, confirmación de operaciones atípicas y perfilar el comportamiento de sus clientes, de acuerdo con la circular básica jurídica. Tercero, en presencia de fraude, se presume la responsabilidad del banco, quien solo puede exonerarse si prueba la culpa del consumidor. Y cuarto, cualquier cláusula o práctica que invierta la carga de la prueba o que exonere anticipadamente al banco se considera abusivo. Estas reglas jurisprudenciales refuerzan la solución de culpas compartidas aplicada que también desarrolla el Código Civil, en el cual indica también y pone en mención los deberes de autoprotección que deben seguir los consumidores, y esto a la luz de lo que indica la Ley 1328 del 2009. Bajo este marco, la controversia no se resuelve preguntando exclusivamente si las operaciones desconocidas cursaron con claves o preguntas de seguridad, sino verificando si la entidad cumplió en el caso concreto su deber reforzado de seguridad y reacción, si recibió y atendió oportunamente la alerta, si ejecutó el bloqueo inmediato solicitado, si los controles de autenticación que permitieron el acceso previos eran acordes con el riesgo y si las exigencias para reactivar el acceso, por ejemplo actualizaciones de número celular o requerir documentos apostillados, fueron compatibles con el principio de proporcionalidad y con la propia información de conocimiento del cliente que obran en poder de la entidad. En un régimen de tutela reforzado del consumidor financiero, la carga de justificar la suficiencia de sus controles y la razonabilidad de sus decisiones operativas recae en la entidad vigilada, sin que le sea dable trasladar al cliente de manera automática las consecuencias de las fallas en la atención de sus en la atención o en sus propios procesos internos. Ahora bien, partiendo de este análisis, es que procede el despacho a hacer la revisión para el caso en concreto. En primer lugar, una de las pruebas que fueron base para la toma de esta decisión fue particularmente el log transaccional que fue aportado por el banco y que asimismo se desarrolló tanto en el interrogatorio de la parte demandante como el de la parte demandada, como también el log de mensajería que fue enviado y que asimismo fue remitido por parte del banco y aportado a este expediente. En primer lugar, los documentos aportados por la entidad demandada, que como se indicaron consistentes, consisten en dos reportes generados por sus sistemas internos. Primero, un log de transacciones asociados a la tarjeta terminada en 7857 y un log de mensajería relativo a los mensajes de textos enviados al celular registrado por el demandante. Estos documentos son soportes contables y tecnológicos emanados del propio banco y en consecuencia tienen carácter de documentos de contabilidad o del negocio mismo en la operación del producto. En virtud de lo dispuesto en los artículos 253 y 254 del Código General del Proceso, se presumen auténticos cuando se producen en el giro ordinario de la actividad y se aportan al proceso sin tacha, pudiendo ser desvirtuados por la contraparte. El demandante no allegó prueba técnica que contradijera su contenido, por lo que su valor se mantiene sin perjuicio de la crítica que aquí se hace a la gestión del riesgo relevado en ellos. Del log transaccional se constata que el cliente, identificado como José David Gutiérrez Alvarino, titular de la tarjeta terminada en 7857, aparece con un ID de cliente 7429663 y con número de celular de registro 310-601-1746, asociado a los datos de contacto, Ese número coincide con el destinatario de los mensajes reportados en el log de mensajería, lo que confirma que ambos registros se referían a la misma relación jurídica y a los mismos instrumentos. Esta coincidencia es relevante para destacar errores de asignación y permite dar por acreditado que las operaciones y mensajes están vinculados a la cuenta y a la tarjeta del actor. En consecuencia, y las características de estas aplicaciones, se examina que el log de la tarjeta se establece que el 27 de octubre del 2023 se produjo un grupo de 6 operaciones registradas en el canal de internet a través del comercio o realizadas al comercio utpay.io con país de transacción Lituania. Todas aparecen con un código de respuesta doble cero, es decir, aprobado y sin reverso. La secuencia temporal y los montos son los siguientes. Primero, a las 12 y 31. 12 con 31 minutos y 7 segundos se realizó una primera transacción por 7.849.995 pesos con 58 centavos. La segunda a las 12 y 49 minutos con 53 segundos por un valor de 7.999.996 pesos con 24 centavos. La tercera a las 12 y 56 minutos, 12 de la mañana con 56 minutos, con 14 segundos por un valor de 7.999.993 pesos con 6 centavos. La cuarta a las 12 y 59 pm con 35 segundos por un valor de 7.999.999, perdón, 7.999.997 pesos con 29 centavos. Una quinta a la 1 y 3 pm con 20, y 3 minutos de la tarde con 20 segundos. A las 7, perdón, por un valor de 7.999.994 pesos con 89 centavos. Y por último, a la 1 y 7 minutos de la tarde, con 38 segundos, a las 6, por un valor, perdón, de 6.499.976 pesos con 48 centavos. Este patrón revela varios elementos objetivos de riesgo. Procede el despacho a indicar. Primero, repetición del mismo comercio en el extranjero. Segundo, montos elevados y homogéneos cercanos al límite de la capacidad de la tarjeta. Tercero, ejecución en lapsos inferiores a 10 minutos. Y cuarto, concreción de horario de 36 minutos entre la primera y la última transacción cargada. Tales características demuestran que las transacciones no corresponden a consumos usuales de tarjetahabiente medio y sugieren un comportamiento fraudulento serial. En el mismo log se registra horas antes un intento de compra en Almacenes Éxito Colombia, que fue negado por el sistema por el código de respuesta 62 y descripción de tarjeta de crédito con bloqueo. Esta registra evidencia que el banco contaba con mecanismos activos de bloqueo capaces de reforzar operaciones ante determinadas circunstancias. Sin embargo, estos mecanismos no se activaron frente a las operaciones internacionales subsecuentes y circunstancia que será valorada al momento de examinar la diligencia de la entidad. Para cada transacción aprobada, el log consigna una calificación de score o nivel de riesgo, derivada de sus algoritmos internos de prevención de fraude. En varias de ellas aparece un puntaje de 9 en la escala que asciende el riesgo, lo cual sugiere que el sistema identificó indicadores anómalos. No obstante, pese a esa calificación, las operaciones fueron aceptadas automáticamente. Esta inconsistencia entre el alto valor del score de riesgo y la respuesta de aprobada evidencia un posible fallo en las políticas de seguridad y administración del riesgo, pues un patrón tan inusual habría debido activar protocolos reforzados de verificación. En el log de mensajería, por su parte, se revela que antes y durante el 27 de octubre del 2023 se enviaron diversos mensajes al número de celular 310-601-1746 con un estatus de entrega y con un remitente, un short code, el de la entidad. Y parte de estos mensajes contienen texto genérico de clave temporal OTP y de notificaciones de movimientos. No obstante, del examen de los registros se advierten dos limitaciones. Primero, no se aportan códigos específicos de los OTP ni la correlación con cada transacción internacional, de modo que no es posible afirmar que las compras al comercio utpay.io se hubieran autorizado mediante códigos OTP efectivos. Y segundo, los mensajes observados se concentran en horas diferentes a las compras, razón por la cual no existe trazabilidad técnica que vincule un OTP con cada operación. Esta ausencia de trazabilidad impide atribuir al cliente una conducta claramente omisiva en la custodia de sus segundos factores de autenticación. Ahora bien, Esas verificaciones de Stored Lock conllevan a las siguientes conclusiones. La valoración conjunta de los logs permite afirmar que con grado de certeza suficiente que, primero, las seis operaciones internacionales se ejecutaron y fueron aprobadas por el sistema del banco según sus propios registros sin que exista evidencia de reverso o bloqueo inmediato. Segundo, la primera operación, a las 12 y 31 del mediodía con 7 segundos, aparece como el evento inicial. No hay indicios en los logs de alertas previas ni de operaciones anómalas del mismo tipo. Tercero, el patrón homogéneo y seriado de las cinco operaciones posteriores evidencian un comportamiento irregular que debió alertar a la entidad y activar controles de verificación y contención. Cuarto, el log de mensajería acredita que existió un canal de mensajería enlazado al teléfono del actor, pero no demuestra la correcta aplicación de los factores de autenticación respecto de las transacciones internacionales controvertidas. Quinto, existe un mecanismo de bloqueo operativo. Permítanme. Existe un mecanismo de bloqueo operativo demostrado por la negación de una compra en almacenes Éxito, lo que demuestra que el banco tenía la capacidad de impedir transacciones cuando consideraba que existía un riesgo, pero no lo activó frente al bloqueo de las compras al comercio UTPay.io. Estas conclusiones, derivadas de la prueba documental aportada por la propia entidad, serán la base para examinar la responsabilidad de cada parte en la sección de análisis del caso en concreto y justifican la posterior aplicación de la regla a sí misma que indica el Código Civil de culpa concurrente. En cuanto el cliente será responsable o se podrá indicar en qué grado de responsabilidad tendrá dentro de las presentes transacciones y asimismo el porcentaje en las cuales la entidad financiera también tuvo participación en la concreción de esas transacciones. Ahora bien, hay que tener un punto de parámetro para este análisis y ese punto de parámetro también fue lo que se indicó en el bloque normativo. Y quedó hacer reiteración en el despacho en ese punto una vez desarrollado el análisis de los logs. Y es que la relación contractual entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se rige, como se indicó anteriormente, por normas especiales que asignan deberes correlativos de seguridad y diligencia. La Ley 1328 del 2009 dispone que las entidades vigiladas están obligadas a entregar productos o prestar el servicio debidamente y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad. Y en particular deben disponer de los medios electrónicos y controles idóneos para brindar eficiente seguridad a las transacciones, a la información confidencial de los consumidores y a las redes que la contengan. La misma norma impone a los consumidores financieros el deber de suministrar información cierta, suficiente y oportuna a las entidades y actualizar sus datos, así como colaborar en la investigación de fraudes. Complementariamente, la circular básica jurídica establece obligaciones concretas de gestión de riesgo operativo. El numeral 2.3.3.1.12 ordena a las entidades, abro comillas, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos de acceso fallidos, así como las entidades, medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Cierro comillas. Por su parte, el numeral 2.3.3.1.13 exige, abro comillas, elaborar un perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir el procedimiento para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a sus hábitos. Cierro comillas. Estas disposiciones traducen la obligación de monitorear patrones de uso, detectar desviaciones y adoptar medidas de bloqueo o confirmación reforzada. En virtud de su condición profesional de la entidad a quien demandada, está sujeta asimismo a un estándar de debida diligencia calificada. Ello implica al menos los siguientes deberes. Primero, prestar el servicio de seguridad y calidad. La ley exige que los productos se entreguen en las condiciones informadas y ofrecidas o pactadas y con adecuados estándares de seguridad. Esto incluye la implementación de controles tecnológicos que protejan la autenticidad e integridad de las transacciones. Segundo, bloqueo oportuno de los canales ante eventos de riesgo, conforme al numeral 2.3.3.1.12 de la circular básica jurídica. El banco debe contar con procedimientos para bloquear canales o instrumentos cuando existan situaciones que lo ameriten, por ejemplo, patrones atípicos, transacciones inusuales o intentos fallidos de acceso y definir las medidas para su reactivación. Tercero, la perfilación y confirmación de las operaciones inusuales. Según el numeral 2.3.3.1.13, 5.1.13 debe elaborar un perfil de costumbres transaccionales de cada cliente y establecer procedimientos de confirmación oportuno para las operaciones que no se ajusten a esos hábitos. La existencia de un patrón transaccional irregular, como múltiples consumos internacionales de alto valor en un corto lapso, exige, por tanto, la activación de barreras adicionales o verificación directa con el cliente. Cuarto, trazabilidad y conservación de soportes. La ley obliga a las entidades a disponer de los comprobantes o soportes de las operaciones utilizadas por cualquier canal y conservarlos para eventual consulta. En materia de fraudes, la entidad debe colaborar con las autoridades y con el consumidor proporcionando la trazabilidad técnica. Quinto, educación y acompañamiento del cliente. La entidad debe desarrollar programas de educación financiera y de seguridad que informen al cliente sobre sus derechos y las obligaciones, incluyendo la advertencia de no compartir claves o códigos de autenticación. Ahora bien, también este parámetro debe ser analizado de igual proporción en cuanto a los deberes que asimismo exige el Estatuto del Consumidor Financiero al consumidor, en el cual indica que el consumidor financiero también asume compromisos contractuales y legales. Primero, la custodia de instrumentos y credenciales. Aunque la ley no regula de manera detallada la conducta del tarjetaviente, la obligación general de actuar de buena fe y de suministrar información cierta y oportuna implica que debe proteger sus claves, dispositivos, tarjetas y códigos OTP y evitar divulgar información que permita el acceso autorizado. Como segundo, también la de mantener actualizados sus datos en atención a alertas. Este numeral indica que exige, perdón, para el consumidor mantener actualizados los datos de contacto en caso de cambio de número de celular o correo electrónico. El consumidor asimismo debe informarlo en la entidad para que los mecanismos de autenticación funcionen eficazmente. Asimismo, tiene el deber de atender las notificaciones y reportar oportunamente cualquier irregularidad, colaborando con la entidad en la investigación de posibles fraudes. Tercero, uso diligente de los factores de autenticación, la utilización de códigos temporales OTP y la confirmación de operaciones constituye un mecanismo de seguridad bidireccional. El consumidor debe introducir estos códigos únicamente en sitios seguros y verificar la legitimidad de las solicitudes y abstenerse de reproducirlos en canales no autorizados. Cuarto, cooperación en la gestión del riesgo. Es un deber del consumidor cooperar con la entidad en caso de reclamaciones o investigaciones que se relacionen con las obligaciones de no incurrir en conductas temerarias y de aportar información necesaria para esclarecer los hechos, evitando así la obstaculización, evitando así obstaculizar la investigación. Ahora bien, partiendo de este análisis, debe poner de presente el despacho lo siguiente, y es en cuanto a los interrogatorios que fueron practicados aquí por la delegatura. Uno de los elementos también que resultó relevante fue la información suministrada en interrogatorio por parte del representante del apoderado de la entidad demandada, Banco de Occidente, en cuanto al bloqueo preventivo que se dio, toda vez que se dio posterior a la materialización de estas transacciones y que asimismo fue apoyado o reforzada esta indicación por el testigo o la testigo que era la funcionaria que fue solicitada por la parte demandante y que se le realizó la práctica en la audiencia anterior, en la cual se dio mucho tiempo después a la materialización de las transacciones, lo cual no impidió o no activó de manera oportuna este bloqueo preventivo, no solo ante lo inusual de las transacciones, sino que tampoco hubo una llamada temprana para impedir esas transacciones. Y se dio muy posterior a la materialización de las transacciones dentro del producto. Partiendo de este parámetro, es que se va a hacer una concurrencia o hacer una distribución en las culpas, en el grado de interacción o asimismo de afectación o de injerencia de ambas partes en esas transacciones. De este marco se desprende que la responsabilidad en eventos de fraude electrónico es de naturaleza compartida. Las entidades financieras, por su posición dominante y conocimiento técnico, deben anticipar y mitigar riesgo, pero los consumidores también deben desplegar una conducta diligente en la protección de sus instrumentos y en la comunicación de incidentes. La jurisprudencia de la Superintendencia Financiera de Colombia ha puesto especial énfasis en que el banco no puede trasladar mecánicamente al usuario el riesgo de fraude cuando se detecten patrones anómalos que podrían haberse bloqueado. Y al mismo tiempo ha reconocido la falta de diligencia del consumidor puede ser causal de eximente o dar lugar a culpa concurrente, conforme a los artículos 1604 del Código Civil y artículo 7 de la Ley 1328. Ese estándar integral será la base para valorar la sección en cuanto a la valoración del patrón transaccional. En cuanto a los logs transaccionales, permiten reconstruir con precisión la secuencia y características de los consumos efectuados el 27 de octubre del 2023. Como se indicó, registraron 6 compras en el comercio utpay.io con valores entre 6 a 8 millones de pesos y concentradas entre las 12 y 31 del mediodía a la 1 y 7 p.m. La primera operación, por un valor de 7.849.995, se ejecutó a las 12 y 31.07. Inmediatamente después se produjeron 5 transacciones adicionales en intervalos de 3 a 10 minutos, todas dirigidas al mismo comercio con montos muy similares y respuestas de aprobación del sistema. Ese comportamiento contrasta que la única operación previa del día en un comercio nacional fue reforzada con el código de tarjeta con bloqueo y sugiere la existencia de un patrón seriado y homogéneo que no responde a un consumo ordinario. El análisis de estos datos muestra que la primera operación al comercio utpay.io se configuran varios indicadores de riesgo que las normas de seguridad bancaria obligan a valorar. Primero, una repetición del comercio y el canal. Todas las transacciones se realizan en un mismo portal de pagos, esto a partir del de utpay.io, con origen al exterior, esto el país de destino, Lituania, a través del canal de Internet. La uniformidad del destinatario constituye una desviación de los patrones de compra habituales y un signo de concentración ilícita. Segundo, los valores elevados y homogéneos. Los montos de cada operación oscilan entre 6.500.000 pesos y 8 millones, valorados inusuales para el uso cotidiano de la tarjeta de crédito en Colombia. La homogeneidad en los valores reforzados, la homogeneidad en los valores refuerza la hipótesis de un uso fraudulento, pues el autor busca extraer el máximo posible en el menor tiempo, en menor tiempo posible. Tercero, los intervalos cortos entre las operaciones. La secuencia de las transacciones en lapsos de pocos minutos sugieren automatización o una rápida repetición destinada a agotar el cupo antes de que sea detectado. Este elemento debió activar las alertas del sistema antifraude y conforme a las normas exigía bloquear el canal o confirmar con el cliente. Cuarto, calificaciones internas de riesgo. El log consignado por varias operaciones, un score de riesgo alto, valor indicado por la entidad como 9. Indicador de que el motor antifraude consideró sospechoso en el comportamiento. Pese a ello, las compras fueron aprobadas. Esta contradicción implica que se ignoraron las alertas o que los procedimientos de bloqueo no se ejecutaron. De acuerdo con el numeral 2.3.3.1.12 de la circular básica jurídica, las entidades deben establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos cuando existan situaciones de hechos que materialicen. Asimismo, el numeral siguiente de esta norma obliga a elaborar el perfil transaccional como se indicaba anteriormente. Este patrón describe o reúne precisamente los elementos que, de acuerdo con esas normas, constituyen una situación que lo ameritaba. Múltiples transacciones de alto valor en un comercio no habitual desde el exterior y en un lapso concentrado. Ante tales circunstancias, el banco debía interrumpir inmediatamente la cadena de consumos o al menos verificar la legitimidad de las soluciones mediante un contacto directo con el cliente. Como punto de quiebre, la determinación del momento del deber de intervención. Este punto de quiebre se ubica inmediatamente después de la primera transacción. La primera compra puede interpretarse como un acto inicial que vulnera la esfera de custodia del consumidor. Sin embargo, desde la segunda transacción resulta claro que se está configurando un patrón atípico. El deber profesional del banco, amparado en el mandato legal de brindar seguridad y calidad en el servicio y de disponer los medios electrónicos idóneos para la seguridad de las transacciones, exigía activar el protocolo de bloqueo o confirmación reforzada. La omisión de ese deber permitía que el fraude continuara sin control, lo cual constituye una falla en la administración del riesgo. En ese sentido, la jurisprudencia de esta delegatura ha señalado que no es exigible al consumidor prever los algoritmos de seguridad bancaria. En cambio, la entidad profesional debe atender y procesar las señales anómalas que sus propios sistemas detectan. Si bien el consumidor debe custodiar sus credenciales, esa obligación no exonera por completo al proveedor cuando el patrón posterior se vuelve ostensiblemente irregular y se mantiene una operación que en apariencia es legítima solo por la inercia de la autorización automática. Con fundamento a lo anterior, se justifica la delimitación de la responsabilidad en dos fases. En una primera fase, la primera operación, esa transacción se imputa al consumidor, pues al no haber antecedente inmediato que permitiese inferir un fraude y ante la ausencia de otras alertas, se considera que la vulneración inicial de las credenciales recae en la esfera de su custodio. La entidad no tenía un deber de bloqueo previo o en esa primera manifestación, pero sí existe, y ese es el punto de la segunda fase de las operaciones, y es que desde la segunda compra, el patrón anómalo activa las obligaciones específicas de bloqueo y confirmación. La continuidad del fraude, pese al alto score de riesgo y a la reputación de compras, evidencian la inobservancia del deber de reacción. En esta fase se configura la falla del servicio que hace responsable a la entidad sin perjuicio de que el consumidor hubiera iniciado el evento con su imprudencia. Esta valoración del patrón transaccional sustenta la aplicación de culpa concurrente. Se sanciona así la conducta del consumidor en el origen del fraude, pero se imputa al banco la mayor parte del daño al haber desatendido la obligación de interrumpir o confirmar las transacciones cuando el riesgo se hizo evidente. Ahora bien, en materia legal, esta figura de la culpa concurrente tiene un sustento normativo, y eso es puntualmente en lo que indica el Código Civil Colombiano, el artículo 2357. Que dispone la indemnización, que la indemnización puede reducirse cuando la víctima se expone imprudentemente al daño, estableciendo así la figura de la reducción proporcional del resarcimiento. Esta norma se aplica de manera supletoria a la responsabilidad contractual y extracontractual si se complementa con el artículo 2344 del mismo código, que prevé la responsabilidad solidaria cuando varias personas causan un daño por culpa. La doctrina y la jurisprudencia civil han interpretado que cuando el daño proviene de causas concurrentes atribuibles a diferentes sujetos, el juez debe ponderar la conducta de cada uno y repartir el cuanto indemnizatorio según su participación causal, sin que la culpa de la víctima exonere totalmente al autor principal. En materia de consumo financiero, este criterio se articula en los deberes específicos de las entidades vigiladas y de los consumidores que indica la Ley 1328 del 2009 y la Circular Básica Jurídica. Y con el principio general de la buena fe, la Superintendencia Financiera de Colombia, en su línea jurisprudencial, ha señalado que la culpa concurrente procede cuando el fraude se materializa por un aporte causal del consumidor, pero la entidad omite activar sus protocolos de seguridad una vez se presente un patrón anómalo. En tales casos, ni el banco puede exonerarse completamente trasladando el riesgo al cliente, ni el consumidor puede reclamar el total del perjuicio cuando ha incurrido en imprudencia. El análisis probatorio, entonces, resulta acreditado que el consumidor contribuyó causalmente al daño al permitir por acción o por omisión que se materializara la primera transacción. Esta conducta se traduce en la exposición imprudente a un riesgo, por ejemplo, en suministro de información a terceros, descuido o custodia de sus credenciales que encuadra en el supuesto del artículo 2357 y justifica una reducción de la indemnización. No obstante, dicha imprudencia no puede considerarse causa exclusiva del daño, pues como se demostró en el punto anterior, el banco tenía la capacidad de detectar y bloquear las operaciones subsecuentes y no lo hizo. De otra parte, el banco aportó significativamente al resultado dañoso al autorizar cinco transacciones adicionales tras la primera, pese a contar con mecanismos de bloqueo y con calificaciones internas que señalaban el alto riesgo. Esta omisión vulneró los deberes de seguridad y perfilamiento previstos en el artículo, en los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 de la Circular Básica Jurídica y las obligaciones de emplear medios de control idóneos. En consecuencia, su conducta constituye una falla en el servicio que rompe parcialmente el nexo causal y genera responsabilidad. Para cuantificar la concurrencia de culpas se aplican los principios de proporcionalidad y asimismo de equidad. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el juez debe valorar la incidencia, la causal de cada comportamiento y no basta con la mera concurrencia abstracta. Asimismo, es necesario demostrar la imprudencia de la víctima que contribuyó de forma relevante al resultado. En el presente caso, la contribución del consumidor se limita al primer consumo, pues a partir de la segunda operación, el patrón atípico debió ser bloqueado por el banco. Por ello, la porción del daño a cargo del consumidor se calcula por el valor de la primera transacción correspondiente a 7.849.995 pesos con 58 centavos, mientras que el resto del bloqueo de las transacciones correspondientes a un valor de 38.499.957 pesos con 96 centavos corresponde a la conducta culposa del banco. Esta distribución es coherente con el artículo 2357 del Código Civil en cuanto reduce la indemnización del actor por su propia imprudencia y con el principio de solidaridad del artículo 2344 en lo que respecta a la responsabilidad por las operaciones subsiguientes. Además, al establecer una carga proporcional, se evita un enriquecimiento sin causa para el consumidor y se preserva el incentivo de las entidades financieras para reforzar sus mecanismos de seguridad. Definida la regla de imputación de proporcionalidad desarrollada en los numerales anteriores, Esto es, la de asignar al consumidor financiero la carga de la primera operación y a la entidad vigilada la asunción del resto del detrimento por incumplimiento de sus deberes reforzadores de seguridad y administración del riesgo transaccional desde el punto de quiebre del patrón, corresponde precisar la base económica del litigio de manera concreta en la que dicha distribución se traduce en órdenes de reintegro o abono y la depuración del estado de cuenta, evitando así la sobreparación del enriquecimiento sin causa. En primer lugar, la controversia económica fue juramentada por la parte actora por un valor de 41.206.000 pesos, perdón, 41.206.697 pesos, más los intereses causados y pagados, desagregadas una primera transacción por un valor en dólar de $9.484 correspondientes a las compras reclamadas el 27 de octubre del 2023 con cargo de la tarjeta de crédito terminada en 7857, suma controvertida para efectos de cuantificación de pesos en pesos colombianos en equivalente a 39.406.697 pesos, y una segunda operación, que es la que el despacho va a proceder de manera final a hacer el análisis, la de un valor de 1.800.000 relativa a la transacción adicional con su cursada desde la cuenta de ahorros terminada en 6177. Esta cuantía delimita el marco económico del proceso y, por ende, la cuantificación debe conservar correspondencia con el objeto debatido y con la efectivo, el efect, y con lo efectivamente reclamado, sin perjuicio de que los efectos operativos de la entidad deba tomar como referencia los valores finalmente contabilizados en los extractos, por ser estos los que impactan el saldo y los costos financieros del consumidor. Ahora bien, de acuerdo con el criterio decisorio adoptado, se tiene que el demandante asumirá el valor de la primera transacción, la cual, según los registros técnicos aportados, su identificación corresponden al monto de 7.849.995 pesos. Esto a partir de lo que indica el log transaccional. Ahora bien, en consecuencia, esa proporción del detrimento de capital y de los costos financieros estrictamente asociados a dicha operación en la medida en que se hubieran causados conforme al reglamento del producto permanece a cargo del consumidor financiero, por ser el tramo en el evento en el cual el estándar de diligencia personal resultó determinante y previo quiebre del patrón que activa el deber de contención reforzado del emisor. A renglón seguido, la entidad demandada asumirá las demás operaciones que integran el detrimento reclamado por compras con la tarjeta de crédito. Eso es la diferencia entre el total cuantificado por ese componente y la primera transacción bajo la cuantificación juramentada del actor. Ello equivale a un total de compras de 39.406.697 pesos menos la primera transacción a cargo del demandante de 7.849.995 pesos para un saldo a cargo del banco de las compras posteriores de un valor de 3. Permítanme, 31.556.702 pesos. Si adicionalmente se mantiene conforme al alcance del litigio el componente de 1.800.000 asociado a la transacción desde la cuenta de ahorro, dado que el criterio de imputación adoptado en esta providencia asigna al banco las otras operaciones posteriores del quiebre de la base de responsabilidad económica de la entidad, se concreta así: la responsabilidad del banco por compras posteriores de la tarjeta de 31.556.702 pesos, más las transacciones desde cuenta de ahorros, según cuantía juramentada, de 1.800.000. Por lo tanto, un total de base a cargo del banco de 33.356.702 pesos. Con base, debe precisarse que tratándose de productos de tarjeta de crédito, el perjuicio no se agota con el capital de la compra. Se proyecta sobre intereses corrientes que se causan por la financiación del saldo. Segundo, intereses moratorios si hubiera mora imputable. Y tercero, comisiones, cargos asociados, es decir, a comisiones por avance, costos de conversión, impuestos o ajustes operativos, siempre que guarden relación directa e inmediata con las operaciones cuya asunción se impone a una u otra parte. Por ello, la cuantificación judicial debe complementarse con una regla de ejecución financiera. Primero, respecto a la proporción del cargo del banco, la entidad deberá reliquidar el estado de cuenta de la tarjeta y de la cuenta de ahorros, excluyendo el saldo o abono capital, el capital de las operaciones imputadas al banco, y asimismo eliminar los intereses, comisiones y cargos que hayan causados por efecto directo de esas operaciones. Si tales rubros ya fueron pagados por el consumidor total o parcialmente, deberán ser reintegrados o abonados a favor del demandante como saldo a favor según mecánica del producto y la forma de pago acreditada en el expediente. Segundo, respecto de la porción a cargo del consumidor, esto es la primera transacción, el saldo correspondiente a esa operación se mantiene exigible con los costos financieros que se derivan de su financiación conforme al contrato, pero la entidad debe asegurar que la facturación y el cobro reflejen con claridad que las demás operaciones fueron depuradas de manera que el consumidor no soporte indirectamente costos por un riesgo que desde el punto de quiebre se reputa imputable a la deficiencia contención, a la deficiente contención y administración del fraude. Esta aproximación es necesaria por una razón adicional. En disputas del fraude con tarjeta de crédito, con frecuencia la entidad realiza abonos temporales, reversos operativos o ajustes parciales durante las investigaciones internas. Tales movimientos pueden modificar el saldo o el cálculo de los intereses o el histórico de pagos. En consecuencia, la cuantificación que aquí fijada opera con parámetro vinculante de imputación, pero su ejecución exige que el banco presente una liquidación clara, verificable y trazable donde se identifique primero el listado de las transacciones depuradas. Segundo, el capital asociado. Tercero, los intereses y cargos eliminados o reintegrados. Cuarto, la fecha efectiva de cada ajuste. Y quinto, el saldo final resultante a cargo del consumidor únicamente por la primera operación. Finalmente, dado que la regla decisoria adoptada corresponde a una distribución del daño por culpas compartidas o concurrencia de culpas, la cuantificación fijada no equivale a un reconocimiento automático de perjuicios extrapatrimoniales o indemnizaciones adicionales. El restablecimiento se circunscribe a, primero, depurar el saldo, segundo, revertir o reintegrar lo que al consumidor no está llamado a soportar. Cualquier pretensión indemnizatoria distinta requeriría prueba específica de su existencia y nexo causal. Aspecto, de ser el caso, se valorará y asimismo no fue presentada dentro del presente caso ni tampoco fue asimismo solicitada. En síntesis, para efectos de la condena económica y de las órdenes de ajuste, primero, el demandante asumirá el valor de 7.849.995 pesos de la primera operación y el banco asumirá el valor de 31.556.709 por el componente de las compras posteriores con la tarjeta de crédito. Y asimismo se mantiene el alcance decisorio al valor de 1.800.000 adicionales de la transacción de la cuenta de ahorros con la obligación correlativa de reliquidar y depurar los intereses y cargos que desprenden de las operaciones imputadas por la entidad. En ese orden de ideas, el despacho va a hacer un último pronunciamiento en cuanto a la decisión y las conclusiones de la misma y de cada una de las excepciones presentadas. Con fundamento en las operaciones expuestas en el marco jurídico aplicable y en el análisis probatorio en concreto, el despacho concluye que las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar parcialmente. En la medida que se acreditó la concurrencia de un bloque de transacciones en Internet, en comercio extranjero por montos elevados y seriados que fue autorizado por el sistema del banco, y segundo, se verificó que una vez ejecutada la primera operación se configuró un patrón objetivamente atípico que activaba con mayor intensidad los deberes del emisor de bloqueo y confirmación oportuna bajo el perfil transaccional, deberes que no se demostraron cumplidos de manera suficiente. En consecuencia, la entidad demandada debe asumir el impacto económico de las operaciones posteriores de la primera mediante el ajuste contable correspondiente y eliminar los cargos financieros asociados sin perjuicio de la porción del daño que por concurrencia de culpas permanece a cargo del consumidor financiero. En efecto, el despacho no acoge una tesis de responsabilidad íntegra del banco desde el inicio del evento porque existe un aporte causal del demandante en la materialización de la primera transacción, la cual abre el episodio de fraude, situación que encuadra a la hipótesis de la exposición imprudente del daño que habilita la reducción del resarcimiento que conforme lo indica el artículo 2357 del Código Civil. Sin embargo, esa exposición inicial no puede elevarse a causal de exoneración total, pues el banco, como profesional financiero, ostenta una posición técnica privilegiada y se encuentra en capacidad de detectar y contener y cortar el patrón anómalo inmediatamente después del primer evento. Obligación que se refuerza en numerales de indicados anteriormente en esta providencia de la circular básica jurídica. Ahora bien, en armonía con la cuantificación afectada, se declara la prosperidad parcial de las pretensiones en cuanto se ordena al Banco de Occidente realizar los ajustes contables y reintegro de las operaciones posteriores a la primera, según la lista y valores consignados en los logs y la cuantificación de los numerales 5.5, del numeral 5.5, así como la eliminación de los intereses, comisiones y cargos que se hubieran causado exclusivamente de dichas operaciones. A su turno, se declara que la primera operación por el valor de 7.849.995 pesos queda a cargo del demandante por concurrencia de culpas, de modo que no habrá orden re de reintegro respecto a ese consumo. En lo demás, se negarán las pretensiones que en cuanto no fueron aprobadas ni se encuentran hacia un perjuicio específico indicado o un nexo causal de las mismas. Ahora bien, en cuanto al pronunciamiento de cada una de las excepciones, en cuanto a la excepción de carecer el demandante de derecho temerario pretendido, esa excepción no prospera en forma tal, si bien el despacho reconoce que el demandante contribuyó al daño en lo atendiente al primer evento, ello no conduce a negar integralmente su derecho a obtener el restablecimiento económico respecto de las operaciones posteriores. La excepción, pues, prospera parcialmente únicamente en cuanto sirve como fundamento para declarar la concurrencia de culpas y para excluir del reintegro la primera transacción. Segundo, la excepción de hecho exclusivo de la víctima no prospera. La figura de hecho exclusivo de la víctima exige que la conducta del consumidor sea única, determinante y excluyente del daño, de modo que el comportamiento del proveedor no haya contribuido en nada a su concurrencia. En el caso, los logs evidencian que tras la primera operación se autorizaron cinco operaciones adicionales bajo un patrón repetitivo y ostensiblemente anómalo, sin que hubiera activado un bloqueo o una confirmación oportuna. Esta omisión rompe exclusivamente con la causal y torna improcedente la exoneración total. Por lo tanto, la conducta del demandante no es jurídicamente suficiente para desplazar integralmente la obligación del banco de administrar el riesgo y contener el fraude de una vez se hizo detectable. Tercero, en cuanto a la excepción de inexistencia de responsabilidad contractual, tampoco prospera en su integridad. La responsabilidad contractual del banco deriva del incumplimiento de los deberes de seguridad y control que forman parte del contenido de la obligación del servicio financiero. A partir del punto de quiebre del patrón transaccional, el banco debió desplegar medidas de contención, estos a partir de bloqueos o de confirmación reforzada conforme a sus deberes legales y regulatorios, y no se acreditó que lo hubiera hecho de manera eficaz y proporcional al riesgo. En consecuencia, existe responsabilidad contractual parcial por las operaciones posteriores a la primera, lo que excluye la prosperidad plena de esta excepción. Finalmente, no se impondrá condena en costas, no se impondrá condena por concepto de costas de conformidad a lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General de Proceso, todas de que no fueron causadas dentro del presente proceso. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar que en el presente asunto se configura la concurrencia de culpas en los términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil respecto a lo discutido en las transacciones del día 27 de octubre del 2023 asociado a la tarjeta de crédito terminada en 7857 y titularidad del demandante José David Gutiérrez Alvarino. Segundo, declarar que el consumo efectuado el 27 de octubre del 2023 por valor aproximado de 7.849.995 corresponden a la primera transacción de bloqueo controvertido en el log que aparecen consentados, queda a cargo del demandante por concurrencia de culpa sin que haya lugar al reintegro o ajustes a cargo de la entidad respecto a dicho valor. Tercero, ordenar a Banco de Occidente que dentro del término de 20 días hábiles siguientes a la ejecución de esa providencia realice el ajuste contable o reintegro según corresponda a la naturaleza del producto y a la forma de pago acreditado de las transacciones posteriores a la indicada en el ordinal segundo efectuadas el 27 de octubre del 2023 al comercio UTPI.io del país Lituania por los valores individualizados en el log aportado. Esto corresponde a los valores de una primera transacción de 7.999.996 pesos con 24 centavos, una segunda transacción de 7.999.993 pesos con 6 centavos, la tercera de 7.999.997 pesos con 29 centavos, la cuarta por un valor de 7.999.994 pesos con 89 centavos y la última de 6.499.976 pesos con 48 centavos, para un total a reintegrar de 38.499.957 pesos con 96 centavos o por el valor exacto contabilizado en el estado de cuenta que si existieran aproximaciones derivadas en tasa de conversión, redondeos operativos o registros de facturación. Cuarto, ordenar a Banco de Occidente que junto con el ajuste indicado en el ordinal tercero o en el punto tercero de esta decisión, proceda a reliquiar y a depurar el estado de cuenta de la tarjeta de crédito del demandante, eliminando o reversando los intereses corrientes, moratorios, comisiones, cargos, costos de financiación o cualquier otro rubro que se hubiere causado exclusivamente por las transacciones objeto del ajuste de cargo del banco, y si tales valores ya fueron pagados por el consumidor, que sean reintegrados o abonados como saldo a favor según la mecánica del producto. Quinto, ordenar a Banco de Occidente que dentro del mismo término allegue al expediente de certificación y soporte verificable del cumplimiento de lo dispuesto en los numerales terceros y cuartos, acompañando de extractos o estados de cuenta antes y después del ajuste. Segundo, detalle cada una de las transacciones ajustadas. Tercero, rubros financieros eliminados o reintegrados. Cuarto, fecha efectiva del ajuste. Quinto, saldo final resultante, dejando claramente identificado el valor que permanece a cargo del demandante conforme al ordinal segundo. Sexto, declarar no probadas las excepciones de mérito, derecho exclusivo de la víctima e inexistencia de responsabilidad contractual, y declarar parcialmente probada la excepción denominada carecer el demandante del derecho temerario pretendido, únicamente en cuanto al sustento de reducción del resarcimiento por concurrencia de culpas y la asignación del demandante de la primera transacción. Séptimo, sin condena en costas. Esta decisión es notificada a las partes en este caso. Parte demandante, ¿algún pronunciamiento, doctor Raúl?
Conforme, su señoría.
Su parte demandada, doctor John.
Su señoría, le puedo solicitar, por favor, que me repita el de resuelve los puntos 4 y 5, por favor, y sexto de la sentencia que acaba de dictar.
Eso creo que sí, doctor, ya se lo repito. En cuanto al numeral cuarto, corresponde al siguiente. Y es ordenar al Banco de Occidente que sea... perdón, vuelvo y le repito. Ordenar a Banco de Occidente que, junto con el ajuste indicado en el ordinal tercero, proceda a reliquiar y depurar el estado de cuenta de la tarjeta de crédito del demandante, eliminando o reversando los intereses corrientes, moratorios, comisiones, cargos, costos de financiación o cualquier otro rubro que se hubiera causado exclusivamente por las transacciones objeto del ajuste de cargo del banco. Y si tales valores ya fueron pagados por el consumidor, que sean reintegrados o abonados como saldo a favor según la mecánica del producto. Quinto. Ordenar a Banco de Occidente que, dentro del mismo término, allegue al expediente certificación y soporte verificable del cumplimiento de lo dispuesto en los numerales tercero y cuarto, acompañando, primero, extractos o estados de cuenta antes y después del ajuste, segundo, detalle de cada transacción ajustada, tercero, rubros financieros eliminados o reintegrados, cuarto, fecha efectiva del ajuste y quinto, saldo resultante, dejando claramente identificado el valor que permanece a cargo del demandante conforme al numeral segundo. Sexto, declarar no probadas las excepciones de mérito de hecho exclusivo de la víctima e inexistencia de responsabilidad contractual, y declarar parcialmente probada la excepción denominada carecer el demandante de derecho temerariamente pretendido, únicamente en cuanto al sustento de la reducción del resarcimiento por concurrencia de culpas y la asignación al demandante de la primera transacción. Séptimo, sin condena en costas. De igual manera, doctor John, este resuelve va a quedar en el acta que yo suscribo y subo al expediente para que la puedan así mismo descargar. No sé si requiera que vuelva a hacer alguna aclaración respecto al resuelve, doctor John.
Su señoría, comprendo perfectamente los términos en los cuales usted dicta la sentencia. Tal vez sí en el punto 4, tal vez me llama la atención para que no haya lugar a duda de ello, y es que evidentemente comprendemos que se va a hacer pues la reliquidación precisamente de esas operaciones, y de una u otra forma sí se identifica que el cliente asumió el pago de su obligación o algún tipo de interés corriente o moratorio, pues se ha devuelto. Eso lo tenemos perfectamente claro. Pero sí me gustaría precisar, porque en la parte considerativa de la decisión que usted adoptó, pues mencionó aquellos episodios en los cuales el Banco de Occidente genera los reintegros de forma preventiva mientras cursan las operaciones, situación por la cual no da un lugar de una u otra forma a que se genere una altura de mora, y con ello pues la causación de los intereses moratorios o corrientes, dado el caso, sobre esos productos financieros. Es simplemente esa intervención. Por lo demás, completamente de acuerdo y muy entendidos los términos en los cuales usted dicta la sentencia.
Sí, doctor. Sí, doctor. Por eso mismo es que dentro de la decisión se está ordenando la reliquidación de esas transacciones, para que se pueda determinar eso. Uno, porque también dentro del proceso se indicó por parte del demandante que él ha venido realizando pagos a ese producto y a esas obligaciones. Entonces, a efectos de evitar que de pronto haya un desajuste en lo que el señor ha pagado y lo que pronto la entidad haya reversado o haya cargado por el producto, se ordena de nuevo que se haga la reliquidación de esas operaciones.
Perfecto, su señoría, conforme con la decisión.
Eso, perfecto, doctor. En ese orden de ideas, hemos acabado la audiencia el día de hoy. Les deseo un excelente día y que estén muy bien. En el transcurso de lo que queda el día van a encontrar tanto la grabación como el acta de esta sentencia. Que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta luego, señoría.
Adiós,
hasta luego,
señoría.
Doctor Raúl, doctor José.